En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa, como me gusta a mí decir. Queremos saber, porque hoy, además, con un motivo muy especial, porque vamos a trasladar un tema de salud. Todos hemos sufrido, experimentado algún problema de dolor de cabeza. Eso sí, es uno de los más comunes, pero a veces se vuelve recurrente, se vuelve intenso. Bueno, pues de todo ello nos van a hablar nuestros profesionales del Centro de Salud del Torrejón. Tenemos a su director, al doctor Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu. ¿Qué tal?
Saludos. Y como no, muy bien acompañado por el doctor Pablo García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Pues este es el tema que nos ocupa hoy. Tengo jaqueca. ¿Qué es la jaqueca?
Bueno, la jaqueca es uno de los tipos de dolores de cabeza, de cefalea, más frecuentes que se presentan en nuestro día a día, ¿vale? Así como la cefalea tensional, que es otro de los grandes bloques que ocupan esta cefalea, ¿no? Pero nos queríamos dedicar el programa un poquito a esta más precisa, conocida también con el nombre de migraña o de cefalea vascular, que la pueden padecer entre un 15 y un 20% de la población. Además, es bien conocido en la familia, puesto que normalmente suele tener antecedentes familiares. Todos los que somos jaquecosos tenemos siempre uno de nuestros padres, de nuestros congéneres, que ha tenido y sufrido la jaqueca y hemos vivido con ese tipo de dolor de cabeza, ¿vale?
Incluso más mujeres que hombres, ¿no?
Sí, es un tipo de cefalea, un tipo de dolor de cabeza que se presenta más en el sexo femenino. ¿Y por qué se produce la jaqueca, como me preguntaba? Y yo he denominado que se denomina jaqueca cefalea vascular. Pues porque aparece cuando los vasos sanguíneos de nuestro cerebro sufren por algún desencadenante químico, normalmente por una liberación de alguna sustancia que aumenta la sangre, lo que es el cierre o contracción de los vasos y la apertura o dilatación de los vasos. Por eso, como después veremos en las características de este tipo de dolor de cabeza, el dolor de cabeza es característicamente como una palpitación, cuando el vaso se cierra y cuando el vaso se abre, ¿vale? Entonces, los jaquecosos sabemos que nuestro dolor de cabeza de base tiene esas características, ¿no?
Por lo tanto, tenemos ya que empezar a ir diferenciando, porque, Pablo, ¿qué síntomas se pueden notar con una jaqueca?
Pues el síntoma principal, efectivamente, como decía Jesús, es el dolor, este dolor de características pulsátiles, como el latir del corazón, que lo notamos, un dolor punzante que viene y que va, muy intenso. Se caracteriza porque aparece en forma de crisis repetidas. Son dolores de cabeza que aparecen con estas características de manera repetida. Es raro que sean únicos. La migraña no es una jaqueca que aparezca una sola vez en la vida. Lo normal es que se repitan. Y bueno, pues los dolores pueden estar precedidos de síntomas muy variopintos. Hay gente que presenta las horas antes un malestar general, cansancio, náuseas, vómitos, incluso pueden estar más irritables, mostrar fatiga. Y durante la crisis de migraña propiamente dicha, la crisis clásica, que es la más frecuente, pueden aparecer otros síntomas previos que se denominan la fase de aura, que son muy característicos en nuestros pacientes migrañosos que lo padecen, los conocen bien y tienen la sensación de ver luces, destellos, a veces una disminución parcial de la agudeza visual, pueden notar hormigueos en las manos, en la cara, debilidad, incluso a veces sensación de pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo. Esta fase, como he dicho, es la conocida como aura y puede durar desde 5 a unos 20 minutos aproximadamente antes de empezar la jaqueca que estamos describiendo, del dolor intenso. Entonces siempre se recomienda a nuestros pacientes que ya conocen su dolor de cabeza que antes de entrar en la fase de dolor intenso, el cual es más difícil controlar con analgésicos, cuando presenten estos síntomas previos, inicien las medidas terapéuticas, los tratamientos que luego vamos a explicar.
¿Tiene alguna edad de aparición?
Bueno,
las personas que padecen esta...
La migraña puede aparecer desde la infancia, como decía Jesús, hay un factor ahí de herencia familiar. Es raro el paciente con migraña que no tiene antecedentes en la familia de cuadros similares, puede aparecer desde la infancia, hay migrañas infantiles
ya de niños,
hasta las terceras edades, pero bueno, tiene un pico de incidencia entre los 20 y 30 años más frecuente.
Claro, porque estamos hablando de un dolor de cabeza que no es para no tenerlo en cuenta. Vamos, estamos hablando de, claro, un problema más
jaquecoso,
grave.
El jaquecoso, cuando tiene una crisis de dolor de cabeza, le deteriora tanto en su día a día que la persona debe de irse mayoritariamente a la cama, apartarse, porque otro de los sensación, como ha dicho Pablo, es que el migrañoso sabe cuándo le va a venir la crisis, y incluso pues le molesta la luz, le molestan los sonidos, y entonces la persona jaquecosa tiende a apartarse un poquito de lo que esté haciendo. Las personas deben de dejar, cuando tiene una crisis gorda, debe de dejar su actividad, le obliga a dejar su actividad laboral, su actividad deportiva, lo que esté haciendo en ese día, para meterse en una cama apartada, con la luz oscura, sin ruido, con medidas físicas, como ahora comentaremos, ¿vale? Las características que tú nos preguntabas, el dolor aparece lentamente, normalmente va creciendo en unos minutos, rara hasta unas horas, rara vez dura más de 3 horas, ¿vale? Y normalmente la característica se suele localizar en un lado de la cabeza, ¿vale? Bien en un lado izquierdo, de la nariz la boca hacia el lado izquierdo, o de la nariz la boca hacia el lado derecho. Hay personas que también lo sufren a nivel de las sienes, ¿vale? Donde el palpitar de la circulación cerebral se puede constatar también en la exploración, y también se puede extender a toda la cabeza, pero característicamente es pulsación, pulsátil, como si fuera un martilleo o un latido en un lado de la cabeza, ¿vale? Y el dolor va en aumento hasta que la persona pues empieza a tener también, como hemos dicho, náuseas, vómitos, se pone pálido, se pone sudoroso, y como hemos dicho, por esa característica de que le moleste todo, intenta buscar a la persona un lugar tranquilo, oscuro, y como hemos dicho, muy incapacitante. Una crisis de migraña le hace que una persona tenga que acostarse y deje su actividad.
Necesita la soledad. Por lo tanto, Pablo, ¿cada cuánto tiempo podemos hablar de crisis, y estas crisis cada cuánto tiempo se repite?
Pues como comentábamos, es raro, es muy poco frecuente que aparezcan con una sola crisis aislada a lo largo de la vida, y la frecuencia pues es muy variable. Hay quienes presentan una crisis cada varios meses o pocos episodios al año, y hay gente que mensualmente las tiene de manera frecuente. El objetivo principal del buen control del paciente con migraña, con jaqueca, es conseguir, en primer lugar, disminuir la frecuencia de las crisis, es decir, que aparezcan cada más tiempo, que estén muy espaciadas, y controlar la intensidad de las mismas, es decir, que cuando presente una crisis no sea excesivamente fuerte el dolor y por lo tanto incapacitante. Pero bueno, pueden aparecer varias veces al mes o más espaciadas, no hay un punto medio de frecuencia de aparición, es muy variable.
¿Y ya se ha llegado a conocer qué desencadena estas jaquecas?
Normalmente las circunstancias que pueden hacer desencadenar un cuadro de jaqueca son muy variables, ¿vale? Normalmente son circunstancias personales que suponen un cambio en el ritmo de la persona. En el caso, por ejemplo, como hemos dicho, de las mujeres, que son cuantas más crisis frecuentes de migraña tienen, la misma regla, la menstruación mensual, puede hacer que a la persona migrañosa le desencadene el dolor de cabeza, la cefalea, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, puede ser la llegada del fin de semana, cambia uno su ritmo de trabajo habitualmente de lunes a viernes, y el viernes por la tarde, mucha gente que tiene la crisis de migraña del fin de semana, una lástima porque, claro, pierden su día de asueto y de hobby, claro, ¿no? O, por ejemplo, un viaje, un periodo de ayuna prolongada también puede prolongar, o una irregularidad en las comidas, el hecho de varios días de mal trabajo, de trabajar fuera y come mal, y esa comida puede desencadenar. Muchos fármacos, medicamentos, por eso cada vez decimos a nuestros pacientes que solo hay que tomar los medicamentos indicados y prescritos, porque los medicamentos no son caramelos y pueden dar muchos efectos secundarios. Por ejemplo, entre los más frecuentes que pueden dar dolor de cabeza migrañoso son los anticonceptivos orales, los medicamentos que nosotros llamamos nitritos, que se utilizan en las personas que padecen del corazón, de angina de pecho, por ejemplo, fármacos también que se utilizan para la prevención de la formación de trombos, como puede ser el dipiridamol, o incluso fármacos que se utilizan también en los tratamientos de infertilidad, como el clomifeno. Y lo que nunca debemos de olvidar es que hay bastantes alimentos implicados en el desencadenar crisis de migraña, que después lo comentaremos de forma más detenida. Y fundamentalmente, aunque los oyentes dirán que Don Jesús siempre lo achaca todo al tabaco, pues el tabaco, el alcohol y el café, ¿vale? Esos tres mecanismos, por su composición, esos tres hábitos tóxicos o lúdicos, por su composición, pueden desencadenar crisis de migraña.
Si ya de por sí eres una persona que puede desencadenar este tipo de dolencia, eso añadiría ese plus extra, ¿no?
Claro, quiero decir, yo puedo llevarme meses sin que me duela la cabeza, y si tengo una noche de sábado un poco más larga o con más complicaciones tóxicas, quiero decir, tomo más copas de la cuenta, fumo más, pues evidentemente al día siguiente, aparte de la resaca, pues tendré mi crisis de migraña.
Claro, si eres
muchas
propenso,
veces se sobrepone, ¿no?
Estamos como jugando a una lotería, ¿no? A esa lotería rusa. Y por lo tanto, Pablo, bueno, vosotros tenéis ahí una labor fundamental, es diagnosticar. ¿Cómo se diagnostica la jaqueca?
Bueno, pues es importante que nuestros oyentes y los pacientes que suelen sufrir dolores de cabeza se conciencien de que deben acudir al médico cuando aparezca un dolor de cabeza de forma periódica, es decir, no un dolor de cabeza ocasional o puntual, sino un dolor que aparece frecuentemente, que no se resuelve con analgésicos suaves que pueden haber tomado en otras ocasiones habiéndolo resuelto, o cuando padece un dolor de cabeza que tiene unas características raras para el paciente, distintas a los dolores de cabeza que suelen tener. Entonces, en esos casos deben consultar con su médico de familia en primer lugar. Ya es labor nuestra pues realizar una buena anamnesis, una serie de preguntas enfocadas a catalogar ese dolor de cabeza, poder investigar del origen del mismo, estudiaremos los síntomas que nos comentan y ya intentaremos encuadrarlo dentro de un tipo de jaqueca, de una cefalea tensional o de otro tipo de dolor de cabeza. Una buena exploración es fundamental, una buena exploración antes que pensar en pruebas complementarias, que hay veces en las que pueden ser necesarias, pero una buena exploración física para valorar parámetros, sobre todo desde el punto de vista neurológico, que pueden estar alterados. Y como comentaba antes, al principio del programa, hay características, síntomas del dolor de cabeza, como pérdida de fuerza, inestabilidad, que pueden ser por el propio dolor de cabeza o pueden ser por otras afecciones, por otras enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, por eso es tan importante el hacer una buena anamnesis y una buena exploración. Solemos recomendar, cuando tenemos enfocado el dolor de cabeza hacia un cuadro de migraña, que nuestros pacientes rellenen un calendario que llamamos calendario de migrañas. Se lo explicamos en la consulta y consiste en anotar mensualmente los días del mes los cuadros de crisis que tenemos. Luego lo explicaremos más detalladamente. Y bueno, hay veces que es necesario hacer pruebas de imagen para descartar que el dolor de cabeza que sospechamos no sea causado por otro tipo de enfermedad. Entonces, bueno, puede estar indicado una valoración a otros niveles con pruebas de imagen para descartar otras enfermedades que justifiquen ese dolor de cabeza.
Sí, pero es un diagnóstico, como él bien ha dicho, fundamentalmente clínico, de preguntas y de exploración completa. Incluso muchas veces a la hora del tratamiento es muy importante lo que él ha dicho, ese abordaje directo médico de familia-paciente en alguna consulta un poco más detenida, que analice las circunstancias, los hábitos dietéticos, como veremos que son importantes.
Claro, para llegar a ese inicio, ¿no?, del problema. Y por lo tanto tenemos que saber qué tenemos que hacer para disminuir la frecuencia de las crisis, ¿no, Jesús? Uh-huh. ¿Qué pausas?
Sí, es muy importante que no todo lo queramos solucionar con medicación. Como antes hemos dicho, hay una serie de actividades higiénico-dietéticas importantísimas en la persona migrañosa para que sus crisis no se repitan. Y hemos dicho que, por ejemplo, el descanso continuado de al menos 7-8 horas por la noche es importante. Cuando el migrañoso duerme menos, puede desencadenar una crisis. Que se realice algo de ejercicio físico, caminar, correr, pasear al menos diariamente durante 15-20 minutos, alguna actividad física que nos ayude un poquito a que las crisis también no aparezcan, no tomar alcohol ni café, ¿vale? No fumar ni tampoco beber, aparte del café o el alcohol, bebidas que tengan abundante cafeína o bebidas muy gaseosas. puesto que el contenido de estas bebidas puede también aumentar el número de crisis. Y como hemos dicho, ciertos alimentos por su contenido pueden liberar sustancias químicas en la circulación que estimulen que nuestros vasos craneales cerebrales se abren y se cierran y tenemos la crisis. ¿Como cuáles alimentos? El chocolate y el cacao. Todo lo que voy a decir no a todo el mundo tiene por qué afectarle. Es un poquito como muchas patologías que valoramos, como puede ser, por ejemplo, el acné, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, no a todos los migrañosos le afecta el café o el cacao, pero el chocolate o el cacao, pero debemos de saber que puede ser uno de ellos. La abundante toma de queso, sobre todo queso duro, queso muy antiguo, queso manchego bueno de Toledo, que son los que duelen más. El vino tinto, las personas que toman mucho vino tinto también puede desencadenarse dolor de cabeza por los taninos. La ingesta abundante de frutos secos, de chuchería. La cebolla, sobre todo la cebolla comida de forma abundante y cruda, como mucha gente hacen con los potajes o con los pucheros, que es común aquí también en Andalucía. Las conservas de forma muy abundante puede desencadenar. La salchicha. Y sobre todo una comida que cada vez se extiende más por aquí, como es la comida china, cuyos componentes y aderezantes pueden también desencadenar en los migrañosos dolores de cabeza.
Como bien dices, no a todo el mundo tiene que ser esos alimentos, pero sí tienes, bueno, pues
vigilar que la generalidad de lo que desencadenan pueden ser esos.
Son
tipo
propensos,
de,
¿no?
De
a tener esas crisis. Por lo tanto, Pablo, hablábamos de que no uno se tiene que automedicar, pero sí habrá un tratamiento, ¿no? Específico para las personas que padezcan esta enfermedad.
Sí, afortunadamente sí lo hay. En primer lugar, la primera medida a tomar es evitar pues todas las circunstancias que pueden desencadenar los dolores que Jesús ha estado explicando. Evitar desencadenantes tipo alimentarios, sobre todo la gente que suele padecer migraña, pues saber que hay determinados alimentos, como bien ha explicado Jesús, que pueden provocarnos crisis. Entonces tenemos que intentar consumirlos nada o lo menos posible. Un buen descanso, una buena higiene del sueño y bueno, otra serie de medidas. Cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando el paciente ya sabe que se le va a instaurar el dolor de cabeza intenso, lo ideal, aparte de encontrarse en un lugar más tranquilo, con poca luz o incluso a oscuras, y bueno, hay gente que también se pone un paño fresco en la frente que puede aliviar, pues se usan analgésicos suaves, habituales para el paciente, analgésicos que llamamos de primer nivel, conocidos por todos, tipo paracetamol, metamizol. También se pueden usar analgésicos de tipo antiinflamatorio, no esteroideo, como es el ibuprofeno, el diclofenaco y otros tipos de antiinflamatorios. Suelen ser útiles en crisis leves o moderadas, y bueno, el paciente puede repetirlos a las horas adecuadas si precisa. Hay dolores de cabeza y migrañas que son más intensas, que con estos analgésicos más leves no ceden. Y existe una serie de medicamentos más específicos para su control, que es el grupo de los triptanes. Los pacientes que nos estén escuchando y tengan migraña los conocerán bien, tipo zolmitriptán, rizatriptán. Son medicamentos muy específicos para el control de este tipo de dolores de cabeza. Que deben ser siempre indicados por su médico de familia o otro especialista que haya valorado al paciente y que se pueden usar en las crisis intensas. Como todo medicamento, no deja de tener efectos adversos, posibles efectos secundarios, entonces repito que es muy importante que estos analgésicos más específicos sean indicados por nosotros y no los tomemos porque a mi vecino Juan del Tercero le duele la cabeza y cuando le duele se toma esto y le va muy bien. No podemos olvidar nunca la importancia de la prescripción y una buena indicación de medicamentos porque, bueno, podemos hacernos más daño que beneficio consumiendo las pastillas que no debemos.
¿Y ese tratamiento debería ser continuo o también es el médico de cabeza?
No, el tratamiento de la crisis debe de ser cuando se tenga una crisis. No tiene que ser diariamente, solamente el tiempo que tengo la crisis cuando me duele la cabeza. Como hay, te íbamos a explicar... Cuando este tipo de tratamiento no nos alivia lo suficiente y al menos en la semana solemos tener dos o tres crisis o tenemos al menos una crisis fuerte que nos incapacita a nivel de nuestra actividad día a día, empezamos lo que se llama el tratamiento preventivo, que es un tratamiento que me duela o no me duela la cabeza, yo me tengo que tomar todos los días, ¿vale? Aquí. Ese tratamiento sí es mantenido, incluso es mantenido durante una serie de meses, normalmente entre 4 y 6 meses, normalmente 6 meses.
Aquí buscamos principalmente lo que comentábamos antes, disminuir la frecuencia de las crisis, es decir, que las crisis aparezcan lo menos posibles, lo más espaciadas posibles en el tiempo, y disminuir la intensidad de los mismos.
Y evidentemente se puede conseguir, y si insistimos en nuestros pacientes, como antes dicho Pablo, y después daremos algunas pistas, de que el paciente haga un diario, bien en su hojita de papel, o hoy en día todo el mundo tiene su móvil con una agenda, y abre uno una agenda en notas que dice dolores de cabeza, y apunta ahí el control, como después diremos, de cuántos días tengo dolor de cabeza, ¿vale? Uh-huh. Y le decimos a nuestros pacientes, que es muy importante, que vuelvan con el control, por ejemplo, de un mes posterior a la primera visita, de qué número de crisis han tenido. Tu médico de familia va a valorar si las crisis son muy frecuentes o muy intensas, va a decirte, te voy a instaurar un tratamiento preventivo. Ahora sí, este tratamiento preventivo lo tienes que tomar todas las noches, te duela o no te duela la cabeza, porque si se interrumpe y no se consiguen esos 6 meses al menos de tratamiento, los resultados no son los que queremos y los esperados, y la paciente seguirá, o el paciente seguirá doliéndole la cabeza. ¿Qué tratamientos son los preventivos? Normalmente son de varios grupos de fármacos. Unos muy utilizados antiguamente, que también se siguen utilizando, son los que llamamos beta bloqueantes, que son los medicamentos que acaban en ol, propanolol, atenolol y nadolol, que muchos lo tomarán para el corazón o para la tensión, pero también un tratamiento que a dosis pequeñas se puede utilizar para la prevención de la migraña. Antagonistas del calcio, que es otro grupo de medicamentos que también podemos utilizar para tratar la tensión alta, pero que también se pueden utilizar como tratamientos preventivos, que son los que acaban en nifedipino, ¿vale?, nicardipino, ¿vale?, y la flunaricina, que es uno de los más utilizados, La flunaricina, bien utilizada, tiene buenos resultados. Y como otro gran grupo de tratamiento preventivo son los tratamientos antidepresivos. No es que la persona tenga una depresión asociada, sino que ese medicamento se ha visto que también tiene un efecto que mejora las crisis de migraña. Normalmente la amitriptilina, el triptisol o el topiramato, que son los medicamentos más utilizados en el aspecto preventivo. Pero por eso sí es muy importante que el paciente se conciencie de que tiene que llevar un registro, porque el registro nos va a indicar si el tratamiento va bien o no va mal, y porque nos va a indicar si necesita un tratamiento preventivo o no.
Incluso cambiar la dosis en un momento puntual.
Claro, evidentemente, por ejemplo, el triptisol se inicia, y también la flunaricina con las dosis más bajitas, o el propanolol, y en función a lo que yo vaya encontrando con mi paciente, puedo ir subiendo en las dosis para mejorar sus efectos sobre la migraña.
Pero eso, estamos hablando de una enfermedad crónica. Para toda la vida.
Sí, el migrañoso es un migrañoso que puede doler la cabeza toda la vida, pero sí es verdad, y también un tratamiento preventivo bien hecho asegura que estas crisis se repitan de una manera mínima en el año, ¿no? Cuando antes te estaba incapacitando casi todas las semanas.
Espaciarlas, como decía el
doctor. Por supuesto,
doctor.
Vamos.
García. Por eso, ya para finalizar, sí que nos gustaría saber, ¿cuándo debemos consultar a nuestro médico de familia?
Pues bien, Mencho, una vez que estemos diagnosticados, como comentábamos, esos dolores de cabeza frecuentes, que son distintos a los que solemos tener, deben ser siempre valorados por nuestros médicos de familia, pues una vez que ya tengamos el diagnóstico de migraña o de jaqueca, debemos consultar a nuestro médico de familia cuando con el tratamiento inicial prescrito, cuando con los analgésicos que se nos han indicado no se soluciona el dolor o aparece con mayor frecuencia o incluso es incapacitante, como comentaba Jesús, cuando el tipo de dolor es diferente al habitual. Eso es muy importante. Nosotros sabemos que tenemos migraña, sabemos cómo cursa nuestra migraña, y de repente, empezamos a tener unos cuadros de jaqueca muy dolorosos, muy incapacitantes y distintos a los que eran habituales para nosotros. Entonces ahí también debemos comentárselo a nuestro médico de familia. La nocturnidad, la aparición del dolor durante la noche o de forma brusca y súbita también es otro signo de alarma que debe invitarnos a visitar a nuestro médico de familia. Cuando uno se acompaña de fiebre, mal estado general, rigidez de nuca, de extremidades, importantísimo acudir en esos casos a nuestro médico. Cuando viene con visión borrosa, incluso visión doble o una pérdida brusca de la agudeza visual, de la visión, es necesario que seamos valorados. Y bueno, para resumir, cuando se acompaña de disminución, o perdón, para finalizar, cuando se acompaña de disminución o pérdida de conciencia, son cuadros de dolor de cabeza. No sabemos si ese caso es una migraña, graves y por eso debemos ser nuevamente valorados. A nosotros nos gusta explicarles a nuestros pacientes estos signos de alarma. Muchas veces vemos escritos en los informes y signos de alarma a consultar, pues bueno, en el caso de la migraña son estos que hemos descrito y son importantes que el paciente los conozca porque se salen de la normalidad de su enfermedad habitual. El paciente que padece una enfermedad debe conocerla y también es una función nuestra explicarle su enfermedad y que la interioricen. Y por eso es tan importante que la conozcan, para que cuando esté ocurriendo algo distinto a lo que suelen padecer, sepan que es el momento de consultar.
Y sobre todo porque también hay migraña, hemos estado hablando fundamentalmente de lo que hemos hablado oído Pablo y yo en el programa, es la migraña clásica, pero también hay unas migrañas que se llaman migrañas acompañadas, que se acompañan, como dice la palabra, de otros síntomas diferentes neurológicos, la parálisis de una mano, que la mano no la puedo mover. Por eso es bueno la consulta con tu médico, porque él puede diagnosticarte de ese proceso o de otro y necesitará alguna prueba que la apoye, ¿no? Evidentemente es importante.
Hay que ir descartando, como decíais también, bueno, pues que esos síntomas vayamos ya descartando otras enfermedades, ¿no?, que se podrían en un momento dado presentar.
La información del programa, como de muchos aspectos de salud, recordar a nuestros pacientes que en nuestra página web, que desde hace ya un mes vuelve a estar activa, y vuelva a estar disponible con nueva y variada información, esta misma información la pueden obtener ahí y le puede orientar en cuanto a los alimentos, que no me acuerdo qué alimentos dijo don Pablo que no se podía tomar, pues ahí están escritos, ¿sabes?, en la página web, en el aspecto de enfermedades neurológicas, pues la cefalea, ¿vale?, la migraña como cefalea específica. Si acaso Pablo recuerda un poco cómo registrar, aunque sí, se puede registrar como, bueno, textual, pero
nosotros recomendamos un sistema de registro del calendario de migrañas muy fácil, en el que se rodea con un círculo el día que tenemos un dolor de cabeza leve que no precisa medicación. Este círculo se tacha con un aspa en el caso de que el dolor de cabeza se haya quitado con la medicación, y en el caso de que no se haya quitado con la medicación, lo que hacemos es rellenar el círculo de negro, de tinta. Entonces, bueno, con este código, una especie de semáforo muy visual, nosotros en la consulta podemos valorar si el tratamiento que está recibiendo nuestro paciente con migraña está siendo efectivo o no, y si debemos o no cambiarlo.
Claro, o textualmente escribir. Incluso se puede poner la circunstancia, por ejemplo, pues mala noche por el niño y al día siguiente tengo una crisis de migraña, o como comida sospechosa, como salchicha.
Y al día siguiente, todo lo que nos resulte,
apuntar un poco lo que relacionemos nosotros como pacientes con este dolor de cabeza.
Y nos nociones para saber si nos ha ocurrido por ese motivo. Bueno, ya estamos en los preparativos para irnos.
Sí, la verdad que esta semana es una semana. Yo, en primer lugar, públicamente, que ahora que está aquí Pablo y que es el último día que nos va a poder acompañar, puesto que él termina ya su especialidad aquí en Huelva, y bueno, y darle las gracias por todos los programas que nos ha ofrecido.
Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Que nos ha ofrecido, y bueno, intentaremos que allí donde esté, algún día que venga, invitarlo
nos
también.
Visite, por supuesto.
Porque su ciencia es importante.
Lo haré encantado.
Y la forma de transmitirlo, ¿no? Y también, pues bueno, a nuestros usuarios, que tengan un buen camino del rocío. Y tengan una buena romería.
Cuidados, ¿verdad? Cuidados.
Que disfruten del rocío, del camino, con salud y con responsabilidad.
Ahí está. Buena hidratación, buen calzado.
Claro. Y el alérgico, que no se olvide sus pastillas, que no se olvide sus sprays inhalatorios y nasales, que lleve una mascarilla, pues todas esas cosas que ya cada uno sabe.
Ya
pero
cada
que,
romero ya...
Eso, que aparte de llevar un buen costo, sí, pues no está mal llevar un buen botiquín que nos asegure que tanto el camino como la romería sean agradables y que podamos disfrutar, ¿no?
Bueno, Pablo, pues nosotros te deseamos, ¿no?, todas las suertes posibles en ese camino profesional que
Muchas
tienes
gracias.
Por delante. Eso sí, seguro que habrás aprendido mucho de nuestro médico de familia.
Sí, siempre le hago llegar tarde, pero bueno.
De él y de todo nuestro centro y compañeros. Sí. Muchas gracias.
Importantísimo, personas que al final tenemos de referente para que nuestra vida profesional discurra, ¿no?, con esa necesidad de ir mejorando en la vida. Gracias a todos por su atención. Ya saben, cuidarse, la salud es fundamental. Y está en nosotros adquirir esos hábitos saludables. Buen camino para quien lo emprenda mañana. Y si no, bueno, pues ya nos veremos también por allí. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.